Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Buenas noches, ya es 14 de noviembre, hay que ver cómo pasa el tiempo. No hace nada que estábamos hablando de Sevilla, estábamos hablando de la Feria de Otoño de Madrid y ahora estamos a mes y medio de la Navidad, oiga. En México la temporada ya coge velocidad de crucero, en México y en Sudamérica en general. En España todavía quedan algunos, pocos festejos, es verdad, ahora en un momento lo repasamos. Así que la actualidad estos días da pie a que nos fijemos en lo que pasa en invierno, sobre todo fuera de las plazas de toros. Por ejemplo, en los platós de televisión. Y en uno de esos platós, concretamente en uno de televisión española, lo que pasó esta semana fue un huracán. El huracán Chapu. Chapu Apaolaza, lo conocen seguro todos ustedes, es periodista, ha sido noticia esta semana y es además oficialmente portavoz de la Fundación Toro de Lidia y oficiosamente es portavoz de todo el mundo del toro en los grandes medios de comunicación. Apareció, como les digo, en un plató de televisión española, en un plató de Play Z, que es el canal juvenil de la televisión pública, y apareció para hablar de toros, para debatir toros sí o toros no. Y lo que allí pasó, si no lo han visto, véanlo y cuanto antes lo vean mejor. Chapu debatió, como debate siempre, con argumentos, con mesura, con templanza, con muchísima elegancia y sobre todo con la verdad, con verdades como puños, porque se quiere maquillar esa verdad muchas veces desde ciertos colectivos y esta semana en la televisión pública se desmontaron todos esos argumentos y se expuso la verdadera intención de los colectivos animalistas radicales. Los toros son solo el principio de un ataque a todo un modelo de vida. Es la primera piedra que derribar hacia terminar de derribar, por ejemplo, la ganadería, como la conocemos, la gastronomía, para derribar, en definitiva, una parte de nuestra cultura. Chapu demuestra cada vez que puede, que se debe debatir, desmontar y desenmascarar las mentiras animalistas, y él lo hace, además, a las mil maravillas, oigan. Lo hace, como les digo, con una educación y un saber estar admirable. Muchos no podríamos adoptar ese papel, ya se lo digo yo. Por eso precisamente, Chapu es el portavoz de la Fundación. Por eso Chapu es el mejor portavoz que tenemos los taurinos. Lo que se vio en la televisión pública esta semana fue una ensalada de cornadas directas a las femorales del animalismo más sectario, del más rancio. Estaban delante dos muchachos que, cierto es, tienen mucho, pero muchísimo que aprender para poder colocarse y debatir a la altura de Chapu Apaolaza, que fue tan arrollador que la verdad es que nos dejó con ganas de más. Qué bien nos hace a los taurinos Chapu, cuánto bien nos hace y qué falta nos harían 4 o 5 parecidos a él. Y encima es buena gente. Y encima es muy buen periodista y muy buen compañero. Chapu, que viva la madre que te parió.
El Toril de Onda Madrid.
Minutos de la noche, Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien. Noche de domingo, perfecta para hablar de toros.
Hombre, la mejor, qué mejor momento que una noche de domingo para hablar de toros. También con Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo.
¿Todo bien?
Muy bien, la verdad.
Todo bien. Todo es un concepto demasiado amplio.
Efectivamente.
Pero, bueno, todo, en la medida de lo posible.
Si entramos en detalle, la cagamos.
Bien, no te lo cuento, como contesta alguno. A ver, que han pasado cosas, Carmelo, no han dejado de pasar cosas. Por cierto, luego te voy a echar una bronca.
Venga.
Tú haz el repaso.
Vienen cositas.
Tú haz el repaso que te voy a pegar una cornadita.
Me ha recordado lo que ha dicho Gonzalo. Una vez Gonzalo le preguntó a Javier Cortés, ¿y a ti quién te hace las cosas? Y Javier Cortés le respondió, pero esto en la radio, mi madre.
Me plancha, me recoge.
Venga, bueno, a ver, dejamos la bronca para después del repaso, si os parece bien.
Sí, sí. Porque... Bueno, igual durante el repaso. Bien.
Venga, vale, sí, vale.
No te voy a dar pistas.
Vosotros entrad al corte cuando lo creáis conveniente. Vale. Hay festejos en el día de hoy al otro lado del charco, pero
sí.
Ayer al menos tres festejos que tenemos que contar. El primero en Sevilla, en Cazalla de la Sierra, con toros de Fuente Imbro. Pensábamos
¿toros?
Que la semana
¿sí?
pasada... Toros. La semana pasada pensábamos que se había producido el último indulto de la temporada, creo
eso
que fue Lora del
decir,
Río.
Eso te iba a decir. Te tiraste a la piscina diciendo que habíamos tenido el último indulto de la temporada. Hombre de poca fe.
Me
siempre
siento muy
hay tiempo
culpable
para uno más.
Porque ya no me entraban en los cálculos que pudieran llegar animales que engrosaran ese censo de... Claro. Barrabases de perdonados, y el último ha sido Malicioso, errado con el número 20, cuarto de la tarde de ayer en Cazalla de la Sierra, en la que pasaron muchas cosas. Curro Díaz cortó cuatro orejas y un rabo, lógicamente simbólico, del toro indultado.
Sí.
Oliva Soto, dos orejas y oreja, y Esaú Fernández también oreja y dos orejas, tres orejas para los sevillanos, y Curro Díaz que salió a hombros. Yo no sé qué pensará Mariano Rajoy de
Hombre,
este indulto a última
presidente.
Hora.
Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
Qué bueno, buen aficionado se
lo
nos está haciendo, Mariano.
Lo dice uno que fue presidente del gobierno, ¿eh? No lo dice cualquiera.
Exacto. Claro. Y bueno, ayer en Perú, a falta de toros en Acho, buena es la Plaza de la Esperanza,
sí,
en Lima, porque hubo un mano a mano de categoría, corrida de toros que, si no me equivoco, habría el abono con toros de Santa Rosa de Lima, primero y sexto, Paiján, segundo y quinto, que... lidió el mejor toro de la tarde, y toros del Bellosino,
hombre,
tercero y cuarto, toros del sí, Campo Charro en Perú, Gonzalo. No es la primera vez que pasa, pero este año ha tocado que Manuel Núñez viaje a Perú.
Efectivamente, se trata de... Bueno, los toros los ha traído Joaquín Galdós, su familia tiene una ganadería ahí, Santa Rosa de Lima, y bueno, pues parece ser que en busca de sementales y de carga genética positiva para la ganadería, pues han traído ganado del Bellosino.
Bueno, y el resultado fue dispar, porque Juan Ortega recibió silencio en sus dos primeros y le cortó una oreja al quinto, y Joaquín Galdós, dos orejas simbólicas, oreja y ovación. Buen torero Joaquín Galdós, esperemos
sí,
verlo
sí,
por
sí,
España. Y ojo, qué buen mano a mano ayer en Perú.
Sí.
También nos quedamos en México en el día de ayer, en la Plaza de Toros de Tlaxcala, también conocida como Jorge Aguilar el Ranchero, la última de feria, con tres cuartos de entrada, que eso son alrededor de 2.000 personas, y seis toros de Atlanga. Tomen nota, Atlanga.
Atlanga, muy bien.
Dice la crónica de Mundo Toro que destacaron los tres últimos, el cuarto, el quinto y el sexto, lógicamente.
Estás cogiendo fuste ya con los nombres americanos, ¿eh?
Estoy ahora mismo que te hago un Teotihuacán o lo que haga falta, ¿eh?
Joder, ¿cómo se la juega?
Nos empapamos de las pirámides cuando estuvimos por ahí.
Me acuerdo que había una película que decía una frase que tu boca no extienda facturas que tu cuerpo no pueda pagar. Sí. No voy a seguir por esos derroteros. El resultado artístico en Tlaxcala para Calita fue silencio y ovación tras aviso. Diego Silvetti cortó tres orejas, por cierto, que se cumplían 18 años
sí,
del fallecimiento del Tigre de Guanajuato. Torero importantísimo en la historia y que seguimos recordando aquí en España.
Sí.
Y cerraba el cartel Pepe Nava, que silencio en su primero, y dos orejas, esto me gusta, con algunas protestas. No sabemos qué pasó.
Con algunas protestas.
Con algunas protestas.
Habría que ver lo que pasó. Para que ponga con algunas protestas, vamos.
Hubo aisladas protestas para ese triunfo ayer en México, pero hoy tenemos festejos también en el país azteca y en Lima, en Perú. En La Esperanza, la segunda, con toros de Santa Rosa de Lima, van a hacer el paseillo Juan Carlos Cubas y dos españoles, José Garrido y Román. Antes Román Collado, ahora Román Solo. Y después la novillada, que va a celebrar la México esta tarde con novillos, creo que son de San Diego de los Padres. Van a torear Miguel Aguilar, Eduardo Neira y Alejandro Adame. Pero Javi, tenemos cerquita del festejo a una persona importante para nosotros.
La tenemos por ahí, si no me equivoco. ¿Qué tal? Conexión Madrid-México, Jacqueline Medina, compañera. ¿Qué tal, Jackie? Buenas noches.
Buenas noches desde México. Javier, Carmelo, Gonzalo, a todos los radioescuchas del Toril de Onda Madrid Radio, un saludo desde México. El día de hoy tenemos dos festejos. Uno es en la Plaza de Vicente Segura de Pachuca, Hidalgo. Esto es un festival taurino a beneficio de los afectados por las inundaciones pasadas en el mes de agosto-septiembre. Bueno, los alternantes serán la rejoneadora Estefanía Uribe, que estará acompañada de los forcados amadores de México, además de los matadores a pie Rogelio Treviño, Arturo Macías El Cejas, Fermín Rivera, José Mauricio y Antonio Lomelín. Estarán lidiando reses pertenecientes a las ganaderías de Xajay, Villar del Águila, Julián, Jandam, Valle Umbroso, Torreón de Cañas y Gómez Valle. Continuando con los festejos el día de hoy, el segundo y último es en la Plaza México. Y bueno, pues ya después de 20 largos meses de pandemia, arrancan las novilladas en el Coso de Insurgentes. Y tenemos tres novilleros que de verdad yo creo que la gente disfrutará con su toreo. Miguel Aguilar, que por su parte será el primer novillero en pisar el Coso de Insurgentes después de esta pandemia que nos ha atacado a todo el mundo. Y bueno, por su parte el más nuevo y para este cartel es Eduardo Neira, que es un duranguense que se presentó en la Plaza México el 29 de septiembre del 2019, cortando una oreja nada más, alternando también con Miguel Aguilar. Y el tercer espada es el joven novillero Alejandro Adame, de la dinastía Adame, que será el único de los tres toreros hermanos que podrá pisar el ruedo en la Plaza México. Recordarles que debemos de seguir teniendo muchísimo cuidado para todos estos festejos, porque el virus todavía sigue atacando. Pedirles que sigan usando su cubrebocas, su gel. Y bueno, esto es para todo el mundo, no únicamente para los que asisten a los festejos taurinos, sino a cualquier tipo de evento.
La actualidad mexicana, gracias Jacqueline Madina Medina desde el País Azteca. Más cosas, Carmelo, a ver, ¿qué tenemos que repasar?
Por cierto, la novillada de la México empieza a las 11:30 hora española, es decir, en 28 minutitos.
Si pasa algo que tengamos que contar, llamamos a Jackie de un momento.
Por supuesto, ¿no? Lo contamos antes de que acabe el toril. Y nos vamos a Cadalso de los Vidrios, porque han entregado el premio, que también se llama Racimo de Oro, al novillero triunfador de esta temporada. Es el primer premio que no se lleva a Fonseca, esto es noticia, porque ha sido Manuel Pereira, el novillero apoderado por Juan José Padilla, el que lo ha ganado por su actuación el 18 de octubre. Muy valiente.
Y mira cómo empezó la temporada, en Vistalegre, que nos pegó un susto.
Tabacazo tremendo.
Madre mía.
Cobrando muy fuerte, y una cornada que le penetró en la cavidad abdominal y que nos hizo pensar en lo peor.
Sí,
Han sido muchos golpes los que se ha llevado el joven Manuel Pereira en el poquito tiempo que lleva la profesión. Y enhorabuena por ese premio que pesa mucho, ese racimo de oro, porque en Cadalso de los Vidrios los echan muy serios y además nos tratan estupendamente siempre que vamos. Por cierto, también Fonseca ha reconocido como la mejor estocada y el mejor novillo ha sido Camarito número 30 de Baltasar Iván, lidiado el 19 de septiembre por el Niño de las Monjas y que pudieron ver ustedes en directo a través de las cámaras de Telemadrid. Esta os va a gustar, ¿eh? Esta os va a gustar porque Rafael Garrido ya ha firmado como nuevo empresario de Valencia. Sí. Lógicamente, contrato entre Nautalia y la Diputación Valenciana va a ser por 4 años con 3 más prorrogables y el canon ha quedado pactado en 452.000 euros.
Que no está nada mal.
Masiva.
Bueno, muy bien. Garrido.
Se puede decir que Garrido ha hecho un Ferrera en Valencia. Ha dicho, los seis para mí. Y yo creo que, de alguna forma, le puede estar dando alguna pista a Simón Casas para lo que puede pasar a mediados de la temporada que viene.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¿Tú crees?
¿Quién sabe? Las mayores sorpresas. Bueno, acordaos que cuando Simón Casas entró en este proyecto, lo hizo a última hora y a espaldas de la familia Chopera, que creo que aún no se ha olvidado, ¿no? Quién sabe, hasta que no pite el árbitro, hasta que no oigamos los cascabeles de las mulillas, no vamos a saber quién es el próximo empresario.
Lo que está claro es que Nautalia ya opera como una empresa taurina más.
Ya tiene
su experiencia al frente de la Plaza de Toros de las Ventas. También dio la Feria de Valdemorillo aquí en la Comunidad de Madrid como empresaria autónoma de Simón Casas, por lo tanto, es posible, ¿no?
Sí, sí. Por cierto, San Isidro termina justo antes del cambio de empresa, del cambio de contrato, ¿no? Leí esta semana que termina el 5, yo creo, de junio, si no me equivoco, hasta el 5 de junio.
Además, nos contó Miguel Avellán que la idea es que no se decida a última hora el empresario, que la afición y que de alguna forma comunicarán con una antelación suficiente, dado que el cambio de empresa se va a producir a mitad de la temporada, y eso es un hecho que es excepcional.
O sea, puede estar dando San Isidro un empresario al que le quedan 10 días en la Plaza de Toros de las Ventas, que es algo que no hemos visto nunca.
Desde luego. En febrero se supone que deberíamos conocer ya el siguiente empresario de Madrid.
Bueno, pues estaremos pendientes y lo contaremos. ¿Más cosas que nos queda?
Pues nos quedan las tertulias de nuestros amigos de la Asociación del Toro de Madrid, esos cartelazos que han hecho. El día 2 de diciembre va a haber, no hay billetes, pero en todo el barrio ventas, porque va Morante de la Puebla, pero esta semana han estado dos ganaderos importantes, Joao Folque, del Hierro de Pala, y Adolfo Martín. Creo que le han liado los dos, pero los medios han reflejado que era Adolfo Martín el que ha dicho las declaraciones más polémicas, aunque yo recuerdo decir a Joao Folque que un toro de pala que lidió Israel Lancho en las ventas tenía el rabo cosido, porque había perdido el animal. Fijaos, un toro tan imponente como el de pala y una declaración tan fuera de contexto, por lo menos que a mí no me gustó demasiado escuchar, pero Adolfo Martín dijo de alguna forma que la encerrona con seis toros de su hierro de Antonio Ferrera en la pasada feria de otoño fue, abrimos comillas, una cabezonada de él. Ha salido al paso y Adolfo no quería líos, pero me imagino que tampoco le haría gracia que Ferrera pidiera el sobrero en la tarde de autos. La lió Adolfo. Ojalá nuestros amigos de la Asociación del Toro de Madrid tengan el coraje de invitar al que la puede liar de verdad.
¿Es que no encontráis extraño lo que dice Stacy Malibu?
Pues la que dice algo muy extraño es mi Stacy.
Es minoritario porque no viste.
Ojalá Daniel Ruiz en las tertulias de la Asociación del Toro de Madrid. Ahí
¿tú
sí
crees
que
aceptaría
que echarse
la invitación?
¿Quién, Daniel? Seguro,
sí,
seguro.
Sí.
Ya os digo que en la distancia corta merece la pena conocer a Daniel Ruiz. Terminamos ya el repaso por esta semana. Javier, se me ha quedado un poquito largo. No ha llegado la bronca aún.
A mí se me está haciendo muy corto.
Bueno, yo les iba a decir que para conocer las demás noticias de la semana hay que quedarse con nosotros hasta las 12.
Sí,
pero
claro.
aún no ha llegado la bronca, Javi. Estaba como las liebres cuando...
No, era lo del indulto. Sí, claro. Te has adelantado,
vale.
Te has adelantado, sí.
Vale,
no, hombre, la semana pasada dijiste que el último indulto de la temporada...
Bien. Ha sido collejita, director,
tampoco
hay que trabajar la contundencia.
Ojo, el domingo que viene les contaremos.
Echando broncas como García,
ponte los auriculares, ¿no? El domingo que viene les contamos el nuevo indulto que se ha producido después de que dijéramos.
A ver
que
dónde
no
indultan, sí.
¿Quién sabe dónde tocará esta extraña lotería?
En cualquier sitio. Victoria Collantes, Vicky, compañera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí estoy riéndome mientras os escucho.
Se va a quedar Victoria, es colaboradora del Toril, ya lo saben los oyentes, nos acompañó en las ventas y aparecerá por aquí de vez en cuando. ¿Qué tal? ¿Estás de vacaciones, claro, Vicky?
Bueno, de vacaciones nada, lo que pasa ¿no? es que estoy en la retaguardia preparando muchas cosas para tener, ya sabéis, eso que llamamos nevera, en estos meses de vacío taurino, como si dijésemos, que hay que seguir preparando cosas y sobre todo un poco de cara a la temporada que viene, que cuanto menos, oye, pues se avecina interesante, ¿no?
Claro que sí. Son las 11 y 18 minutos de la noche. En un momento vamos a hablar mucho de las manos izquierdas esta noche, ya lo veréis. Vamos a hablar mucho de las manos izquierdas. Un momento.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril de Onda Madrid.
Creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo,
pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado.
En marzo, el Tangana en Madrid. ¿Sois bueno. del Tangana o no?
Bueno.
Bueno, no te veo muy convencido.
Yo soy más del madrileño.
Bueno.
No, sí. Es que...
No, no, pero está en Madrid, en sí, marzo. Sí, sí. Vamos, no sé cuándo salen a la venta las entradas, pero van a durar lo que el agua en un cesto. Ya lo veréis. Este martes me dice Mario, nuestro ingeniero de sonido en el día de hoy, que salen las entradas para que te pongas en la cola virtual. ¿Funcionará mejor la cola virtual del Wizzing que la de la Plaza de Toros de las Ventas, tú crees?
Bueno, no hay que adelantar acontecimientos como con los indultos, pero todo apunta a que un poquito mejor.
Oye, estamos en noviembre y en noviembre ya sabéis que se da el fenómeno Movember, es la campaña, la fundación de lucha contra el cáncer de próstata, contra un cáncer que un problema que padecen muchos miles de hombres en nuestro país cada año. Y hay un torero que se ha volcado este año con la campaña Movember. Jesús Martínez, Morenito de Aranda. ¿Qué tal, Moreno? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues aquí metido en el campo, invernando ya y bueno, pues ya haciendo campo y preparando la temporada que viene.
Oye, lo de Movember, hemos visto la campaña, nos hemos encontrado fotografías tuyas en apoyo a esta campaña, a esta fundación, para luchar contra el cáncer de próstata. ¿Cómo así?
Bueno, pues surge un poquito de mi entorno y bueno, de... Ya el año pasado lo hablamos, pero la verdad que no me atreví, la verdad, precisamente por eso yo creo que este año lo he hecho, ¿no? Por vencer esas barreras que muchas veces tenemos. En este caso, me sentía en el deber de poder hacer algo que desde mi... poner mi pequeño grano de arena, ¿no? Por una causa que lo merece, que toda la sociedad tiene que estar mentalizada a que es una lacra a la que hay que hacerla, digamos, visual al exterior. En este caso, por mi parte, que soy pues matador de toros y que a lo mejor gente me conoce creo que está bien, ¿no? Que todos nos concienciemos y que en mi caso, pues bueno, pues me haya atrevido a hacer esto. Y la verdad que no lo pensaba en un principio porque me daba mucho pudor, no sé, es como, digamos, que abrirse un poquito las carnes por algo, pero bueno, que estoy muy orgulloso de haberlo hecho, de haber dado el paso. Me siento que bueno, que por lo menos la gente del toro y aficionados, pues bueno, si les sirve a alguno,
sí,
para ser más consciente de lo que es la enfermedad y que quien no tiene un amigo, quien no tiene un familiar, quien no ha tenido a alguien conocido que lo haya padecido y que hay que es una enfermedad de mucha prevención y que hay que estar pendiente de ella.
Claro que sí. Se me hace tan raro escuchar a un matador de toros hablar de que no se había atrevido el año pasado.
Sí.
Porque claro, no te habías atrevido, te daba pudor, porque el que no haya visto la campaña sale únicamente con la montera.
Efectivamente.
Con la montera.
El torso desnudo.
El torso desnudo y la montera. Pero claro, se hace tan raro escuchar a un matador de toros, sí, que se juega la vida todas las tardes.
Y un rosario, y además lleva, sí, un bigote tatuado, un bigote en el pectoral.
Oye, ¿te has dejado bigote, Jesús, o no?
Sí, 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 sí. Ahora ya con barba, pero...
Bueno.
Pero bueno, quería que este mes de noviembre, pues, fuera un poquito con esa imagen, ¿no? En respeto también a algo que he hecho también ya convencido de corazón, ¿no? Que es... pues hacer esta campaña, ¿no?
Uh-huh. Oye, aprovechamos ya para preguntarte, ¿la temporada qué tal? ¿Cómo te has visto en este año que ha sido para todos un poquito raro? No tanto como el año pasado, pero no ha dejado de ser otro año más extraño, ¿no?
Sí, ha sido un año extraño, pero bueno, yo he tenido el privilegio de poder torear, no lo que quisiera, pero bueno, han sido 11 correa de toros y bueno, y hago un festival también y me he sentido bien. Creo que ha sido una temporada para mí, bueno, pues oye, no vas a Madrid, no vas a sitios importantes en los que a lo mejor te puedas mostrarte o puedas, digamos, que verte todo el toreo en general y todo el mundo de cómo estás, pero sí ha sido una temporada muy para mí de otra vez... Bueno, pues ilusionarme con salir a la plaza con mucho deseo, ya no solo con mis formas y mi sentimiento por el toreo, sino también con la ambición de estar en una posición mayor a la que estoy.
Carmelo.
Jesús, buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
Estaba pensando en que no ha sido un año de pisar plazas de gran responsabilidad, pero sí de ponerte delante de toros muy serios. Así a bote pronto se me ha venido al recuerdo el de aquel de Buenavista y aquel sobrero de partido de resina en Cuéllar que yo, torero, pensaba que era el monstruo final de un videojuego. Yo creo que no he visto un toro más serio este año y que diera más ginda, porque lo que daba era más que miedo.
Sí, 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 sí. Pero... Bueno, yo creo que no fue ni serio, fue un toro fuera de tipo y creo que además así lo ha mostrado, ha sido un año muy bueno para esa ganadería, para Partido Resina, un año en el que ha salido toros importantes y ese toro pues no lo podía ser porque para serlo hay que parecerlo y ese no lo parecía, ¿no? Y pero sí, dentro de una temporada pues difícil se ha echado el toro muy serio en cualquier digamos pueblo, te encuentras un corrión de toros y bueno, pues esa fue una de ellas, esa que has comentado también de Año Verde Tajo fue una corrida de toros muy seria, en Mentría otra corrida en Francia que tenía
en Bayona le vi con un pavo,
sí,
un toro, sí, de Valdefresno era, ¿verdad?
De Valdefresno, sí, de Valdefresno, sí. Y en Das una de Pedraza y en Aire Sula de una de Valdefresno también, uh-huh. Corridas muy serias que bueno, pues que ya, hombre, con los años, pues ese tipo de toro, con los años de profesión me refiero, ese tipo de toro no te sorprende porque ya te has puesto delante de corridas muy serias, pero no deja de siempre, bueno, pues oye, pues que tienes que estar muy metido en la profesión, claro, y muy preparado y muy consciente de que ese es el camino para poder posicionarte en otro sitio. Creo que como torero todo el mundo me conoce, pero bueno, ahora tengo esa oportunidad en ese tipo de corridas, en ese tipo de ferias, a lo mejor con la corrida un poquito más llamémoslo así, como se llama, más dura, pero que para mí es un privilegio y poder optar a otra historia, a la que yo quiero. Uh-huh.
Nos decía Jesús que es un hombre tímido y a mí me llama la atención, además del impacto de la campaña, ese hashtag de Unidos Somos Más Fuertes, sí, y ese movimiento que lucha contra el cáncer masculino. Jesús cumplió, si no me equivoco, 36 años esta semana. No sé si el día 10 ha sido su cumpleaños. Hay que ver cómo está el torero con 36 años, ¿eh? Porque si nos hacemos la foto nosotros, quitamos gente para la campaña, Jesús, pero está la máquina bien engrasada, ¿no?
Sí, bueno, tengo buena genética, Carmelo, ¿sabes? Y bueno, pues yo he sido, la verdad que un hombre que siempre he tenido mucho sentido la responsabilidad de lo que conlleva mi profesión, de estar muy preparado, muy muy metido en ella. A día de hoy, pues sigue así o con más intensidad, porque ya se van cumpliendo años y la frescura la tienes que mantener de otra manera, estando, pues eso, muy preparado y teniendo el cuerpo muy, pues eso, muy para la lucha.
Jesús, buenas noches.
¿Qué tal?
Para toreros a los que dependéis tanto de Madrid, Francia, ¿qué significa en tu carrera? Porque sí. Yo este año te pude ver en Bayona y el reconocimiento que me parece que te tienen es tremendo.
Pues sí, la verdad que para mí este año ha sido pues, como una recompensa, muchos años de lucha, ¿no? El estar anunciado en tres sitios importantes en Francia con y recibirme con ese cariño, con esa categoría que uno a veces se le olvida que tiene en la profesión, pues ha sido...
Ay, se nos ha cortado el teléfono, sí. La llamada con...
Pues se ha cortado bonito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que se ha cortado con mucha elegancia.
¿Qué te parece, Vicky?
Jesús, ¿estás por ahí?
Sí, estoy.
Ah, vale. Es que se nos había cortado. Victoria, Vicky, ahí tienes al torero por si quieres tirarle alguna pregunta.
Pues mira, muchas, y lo primero de todo, darte la enhorabuena, felicitarte por tu cumpleaños, por esos 36 años tan bien llevados, que muchos lo querrían, lo primero de todo, Jesús.
Gracias.
Enhorabuena también por esa campaña, que me sumo desde luego a ese apoyo y además estoy de acuerdo con mis compañeros en cuanto a dar visibilidad a esos temas, ¿no? Recogiendo un poco lo que estaba diciendo mi compañero Gonzalo, te hago un poco la reflexión, bendita Francia, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos, que es el lugar que sí. Da cobijo a muchos toreros que, por suerte o por desgracia, pues aquí no tienen el espacio, no tenéis el espacio muchas temporadas que merecéis, ¿no?
Pues totalmente. La verdad que Francia es un ejemplo. Muchas veces lo decimos a menudo, lo del ejemplo, y pierde un poquito de
sí,
sentido.
Sí, suena tópico.
Eso es, suena tópico, pero es que es la realidad, o sea... Es una afición o una forma de hacer las cosas que mantiene la ilusión de luego del aficionado, del que paga, de que quiere ver pues lo que quiere ver, pues las corridas de su gusto y los toreros de su gusto, y ellos son los primeros que ven cómo van las cosas o el devenir del toreo. Ahí hay ejemplos, ¿no? Ahí está toreros, sí. Emilio de Justo, Daniel Luque, toreros que han conquistado el país vecino para luego hacer una campaña importante en nuestra patria. Y así pasa con las ganaderías igualmente. Ahí está Santiago Domé cuando empezó a arrancar, ahí está Pedraza. Bueno, pues yo creo que les debemos mucho y sobre todo
sí.
Ya no es que les debamos mucho, sino es que debiéramos de tomar ese ejemplo.
Jesús, decías sí. que vamos, estábamos hablando antes de que no te hemos visto en Madrid, te hemos echado mucho de menos. También te han echado de menos en Aranda.
Sí, eso me da mucha pena. La verdad que bueno, a ver, no me llevo bien con Vitoriano, con la empresa, y bueno, no creo que una crítica en este tiempo pues no es buena, ¿no? O por lo menos por mi parte, pero claro, no deja de ser mi tierra, mi pueblo, mi gente, mi feria, y bueno, pues siempre quieres estar y lo vives. Además, este año lo he vivido con mucha añoranza porque justo uno de los días de feria, pues salí desde mi casa, salí de viaje para Francia. Claro. Y justo en plena corrida, el ambiente, pero bueno, son momentos, y creo que bueno, que ha sido un año un poquito de transición y que al año que viene, pues si Dios quiere, estaré y me verán con más ilusión mis paisanos, y yo estaré con más ilusión de torear en mi tierra.
Pues te esperamos el año que viene en tu tierra, también aquí en Madrid, porque además, siendo Aranda, Aranda es tu pueblo, pero eres torero de Madrid.
Hombre.
Eso es muy complicado y es una categoría al que es muy complicado.
Siempre esperado muy complicado por la afición de Madrid.
Sí, súper esperado por la afición de Madrid. Jesús Martínez, Morenito de Aranda, que pases buen invierno. Hablaremos contigo seguro más adelante aquí en el Torino en Onda Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias. Y muchas gracias por haceros eco de la campaña, que al final es lo que ahora se pretendía, que todos los hombres claro lo podemos sí. padecer y que hay que prevenir antes que curar.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, torero.
Un abrazo enorme a todos.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor. Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared parece que está dormido.
El oyente del Toril ya sabe lo que se viene cuando...
La mejor sintonía.
Cuando escucha esta canción. Jesús Bayor, compañero Sevilla. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú?
Muy bien.
Bien.
Pasando el invierno.
¿Qué tal está el invierno en Sevilla?
Bueno, de momento un poco aburrido, porque es verdad que a Sevilla le faltan aún tertulias, conferencias y ese es entretenimiento para la afición taurina habitual en esta época del año, pero bueno... Podríamos decir que cerramos campaña ayer, porque se dio la última corrida que estaba anunciada en la provincia de Sevilla, fue en Casalla de las Tierras.
Sí.
Una corrida que habían anunciado como de época. Resulta que el rey Felipe V, cuentan que había estado 2 meses veraneando en ese municipio de la Sierra Morena sevillana. Y bueno, algún genio, algún lumbrera se le ocurrió homenajearlo disfrazando a los toreros de época, ¿no? Y me parece muy bonito que se homenajee al rey loco,
sí,
que se dé una corrida de toros, pero de ahí a considerar al torero un actor de obra de teatro, de zarzuela o de algún tipo de carnaval, yo creo que ya roza en lo grotesco, ¿no? Hay corridas muy bonitas, como pueden ser la goyesca, por el significado que tienen. Sí. Incluso esa corrida magallánica, que yo creo que debe durar lo que debe durar, esos 3 años que se conmemora la primera circunnavegación, pero llega el momento en el que no todo vale y claro, no podemos ni que los toreros se presten ni que obliguen a los toreros a disfrazarse de lo que no son.
Oye, Vicky Collantes, como experta en toros y moda, que hiciste un maravilloso podcast hace unas semanas con la Fundación Toro de Lidia, ¿has visto las fotos de Cazalla? No está Vicky Collantes, nuestra experta en toros y moda.
Jesús, es muy mala hora, ¿eh?
Es muy mala hora.
Oye, yo vi un Cortina y Oro y luego vi un Funda del Sofá, que no sé...
Vicky, ¿estás por ahí?
Sí, sí, estoy aquí. Además, es que me estaba riendo totalmente.
¿Has visto las fotos o no?
He visto algunos, sí. Pues mira, sí, y me ha parecido que el Cortina del que habla Carmelo, Cortina, precisamente creo que lo identifico.
Sí, no precisamos más, ¿verdad?
Pero sí, No, me parece que eso hay que tener cierta delicadeza y sobre todo, oye, decir que todos iban muy guapos y que cada uno se reserve su comentario.
Oye, pero cada uno iba un poco como le dio la gana, ¿no? Porque yo, Jesús, si no me corriges, yo las fotos que he visto, había trajes de diferentes estilos. O sea, no era como vestidos
bueno,
goyescos que son todos en la misma línea o la corrida magallánica o así, ¿no?
Cajón desastre.
Oliva Soto, que en su día lo apoderó el empresario Jorge Buendía, que es quien da esa corrida pinzoniana de palos de la frontera, pues utilizó el vestido que el traje, o como lo queramos llamar, de aquella vez. Y él, pues mira, lo empleó, pero el resto, claro, llega un sastre, un atrezo, y te ponen lo primero que pillan, 4 telas, te arreglan. Y al final es una pena porque... Claro. Empaña un espectáculo que sencillamente estuvo bastante, la verdad, sinceramente, estuvo muy interesante. Los toreros, cada uno en su concepto, en su forma, pues estuvieron bastante bien. Y a mí me sorprendió Oliva Soto, que es un torero que no está toreando prácticamente nada, que era su segunda corrida de toros del año, apenas hace campo. Y oye, pues la verdad es que tanto con el capote como con la muleta suplió bastante bien las condiciones de sus animales y sorprendió después de tanto tiempo. Pero es una pena que al final este tipo de manchas, de lacras, empañen el espectáculo, ¿no?
Claro. Oye, hemos llamado a Jesús Bayor para que nos dé envidia.
Sí.
Lo primero.
Sí.
¿Vale? Jesús.
Pero de la mala,
sido,
¿eh?
Sí, de la mala no, de la peor. Jesús ha sido de los afortunados que ha podido ver el faraón Curro Romero.
Qué maravilla.
Explícanos lo que es. Película, documental, bueno, documental a secas.
En Sevilla ayer se clausuraba el Festival de Cine y bueno, lo que hicieron era proyectar su presentación, ¿no? Su primera proyección, y la verdad que fue un documental precioso que narra la vida del faraón, tanto personal como profesional, hace un recorrido histórico de toda su vida y de toda su carrera. Pero es muy bonito porque ya hay muchas cosas sobre Curro, tanto libros como esa biografía de Antonio Burgos, como imágenes. Pero creo que en el momento en el que se grabó fue un momento muy delicado para Curro, fue en la pandemia, que él tuvo un trance, un bache de una enfermedad que se las hizo pasar mal. Él quizás no se sentía muy seguro del tiempo que le quedara de vida. Y se sinceró, yo creo que rompió su corazón y se desgarró el pecho y fue él. O sea, conocíamos ya quién era el faraón, pero conocimos quién era Francisco Romero López, con un arte, con una sencillez, con una gracia. La verdad es espectacular. Después, bueno, hay muchas voces que hablan de él, que comentan sobre Curro, pero lo bonito es Curro hablando de él mismo. Eso es precioso, la verdad.
Claro.
Qué arte, con qué cariño habla de toda su cuadrilla, su familia, de su mujer, de sus hijas. Aparece por primera vez, ahora que se me viene a la mente, su nieto, que no lo conocíamos. Y hay frases que se me vienen como por fogonazos en la mente. Me estoy acordando de una que decía: el tiempo se nos escapa de las manos y no nos damos cuenta. Y él lo dice muy pausado, analizándolo, claro, como muy filosófico todo. Es muy bonito. Habla del amor, habla de lo que siente por el toreo. Se sienta en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y se pone a analizar obras. Y habla de Van Gogh. O sea, habla cómo una persona entiende el arte más allá del toreo, no solo del toreo, a través de la pintura, de la música. Empieza, bueno, a tratar pues su historia con Camarón, con Manolo Caracol. Es muy bonito y creo que va a gustar a todo el mundo. De hecho, ahora quieren dividirlo, hacer una serie con 3-4 capítulos, que para ello hay más grabaciones y hay más partes que no se emitieron en el documental, y creo que va a gustar y va a sorprender.
¿Se sabe cuándo se va a estrenar en Netflix, Jesús?
Netflix esto.
Actualmente no se sabe la fecha porque quien lo produce, gran parte de la producción es Canal Sur. Entonces, primero es Canal Sur quien tiene los derechos de emisión, quien lo emitirá a través de esa serie que yo comentaba. Y una vez que se emita en Canal Sur, ya anunciarán cuándo va a Netflix o a donde vaya.
Yo es que además a la gente que he escuchado, que lo ha visto, es que hablan maravillas.
Mira, entonces, yo tenía precisamente al maestro, lo tenía tres asientos a mi lado, y verlo,
¿sí?,
llorando como desconsolado, como una magdalena, porque él sentía, y además él lo decía, se lo decía a sus allegados y gente próxima que me lo comentaba, dice: qué bonito que por fin se ha reflejado quién soy yo. O sea, él lo siente, es algo que sale de él, y por eso lloraba desconsolado, porque dice: me voy habiendo dejado mi legado. Es muy bonito eso.
No, es precioso, es precioso.
Oye, Jesús, una pregunta.
Sí, sí, Diviki.
Sí, sí, sí.
Simplemente, ya que la has tenido tan cerca, ¿cómo le has visto? Porque es cierto que he visto un vídeo en su entrada precisamente ayer para esa presentación. Sí, sí. Y no sé, tú directamente y en vivo, ¿cómo viste al maestro?
Bueno, el maestro, la verdad, como lo habíamos visto en la Feria de San Miguel, estuvo 2-3 tardes en la misma grada donde estábamos algunos de los compañeros. Ya había pasado yo varios días con él en San Miguel y lo vi igual. Es verdad que él tiene problemas de movilidad por un tema que tiene en los pies, pero después está fantástico. Hablas con él y tiene una lucidez, te habla de la temporada, de cualquier tema de actualidad, tanto cultural, deportivo, político. Yo creo que está más tranquilo y más a gusto que nunca.
Qué bueno, qué bueno. Pues oye, Curro Romero tiene 87 años,
si me equivoco.
Para el que no lo sepa. Sí, Diviki.
Me ha parecido leer que la producción, aparte de Canal Sur, también está Mediaset. ¿Sabéis si hay alguna intención de que Mediaset lo emita? Porque sería un pelotazo.
Pues no tengo ni idea, pero sí que lo sería.
De hecho, desconocía que Mediaset tuviera que ver. Me estoy enterando por ti, Victoria, no lo sabía.
Yo sí que he leído que era, no sé, sí, la parte de que comparten, pero sí que he leído Canal Sur y Mediaset. Sí. Con lo cual,
sería muy bueno.
Si lo emite Mediaset, pues bueno, figúrate. Claro, sería una audiencia... Una audiencia tremenda para conocer a Curro Romero, que es un personaje al que conoce todo el mundo, que trascendió mucho más allá de las plazas de toros. Era un personaje público, es que, social, sí, porque... tremendo, y que ahora podemos conocer mucho más en profundidad.
Además, cuando se graba este documental, que fue precisamente a comienzos del verano de 2020, es cuando cambia esa imagen de Curro, que cambia, bueno, de ese pelo negro que estábamos tan acostumbrados a completamente cano, ese tono blanco que tanta solera y tanta majestuosidad le da, ¿no? Sí. Ya los años. Claro. Y es muy bonito porque le graban un paseillo que parece que es un actor, porque es que tiene como un dron delante de él, la plaza completamente vacía, la maestranza, y él comienza a hacer el paseillo y tiene unos gestos en la cara que parece hasta que está actuando. Y él lo que dice es que se sentía que volvía a su plaza y que estaba haciendo. Y se para en un momento en los medios, vas con el bastón, pega dos golpes de bastón sobre el albero y hace esa exhalación que dice, ¡ay! Y mira los dos lados, ¡qué bonito! De verdad que no es el tópico, no decirlo así, pero se te ponen los vellos de punta constantemente en la película y se saltan las lágrimas. De verdad, no lo digo por tópico ni...
Si a través de Curro Romero se conoce el toreo, yo creo que no se puede conocer más verdad de lo que vivimos.
Sí, desde luego que sí. Esa imagen de la que hablaba Jesús, de repente encontrarnos a Curro Romero con el pelo cano, la vimos, que de hecho hablamos en el enfoque con ellos hace no mucho, yo la vi por primera vez en el diario El Mundo, en una entrevista maravillosa que le hicieron Vicente Zavala y Antonio Lucas, si no me equivoco, esta serie de personajes del mundo, y claro, vimos a Curro Romero con el pelo blanco y todos dijimos, anda, Curro, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le ha pasado al maestro?
Pasó la pandemia.
Claro,
sí, es como si Dios cambiase de aspecto, ¿no? Sí. Impacta mucho porque esas canas...
Claro, porque la imagen anterior que teníamos nosotros era del 28 de febrero de 2020, un poquito antes de la pandemia, que fue cuando recogió la medalla de oro de Andalucía, y él tenía pelo semicano, porque era cuando estaba con el tratamiento y bueno, no podía usar determinados productos y por eso es por lo que deja Curro de cambia el tono de su pelo.
Son las 11 y casi 47 minutos de la noche. Enseguida seguimos aquí en El Tolir, en Onda Madrid. Un momento.
El Tolir de Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes por el 106 de la FM se juega el mejor baloncesto de Europa. Desde las 8 en la Euroliga, Asbel Lyon, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own.
12 minutos le quedan a este Toril, 12 minutos le quedan a este domingo. Me decías, Gonzalo, que le preguntemos a Bayor que vuelve la venta de Antequera.
Efectivamente, ¿verdad, Jesús? Porque yo creo que aunque Sevilla y Madrid parece que no rivalizan, sí que rivalizan. Y ha sido saber que se reactiva la venta del Batán y se han puesto las pilas en la venta de Antequera, ¿no?
Bueno, la venta de Antequera actualmente es la sede desde hace varios años de la Escuela Taurina de Sevilla, y desde que los nuevos propietarios, los herederos de Gabriel Rojas, tomaron las riendas de la venta de Antequera, pues es verdad que intentaron volver a darle actividad. Se está utilizando en estos momentos como lugar de celebraciones e intentan que la escuela pueda llevar a cabo sus entrenamientos. Y es verdad que tiene un pequeño impedimento, es que su plaza de tientas, que es muy bonita, muy coqueta, tiene un diámetro de ruedo muy chiquitito, entonces...
¿Y sabes quién la inauguró, no?
Te dejo que lo cuentes.
No, pero... cuéntalo tú.
A ver.
Bueno, yo creo que a ti te gustará más contarlo, ¿no?
Bueno, lo inauguró mi abuelo Antonio Bienvenida en un mano a mano con Pepe Luis Vázquez.
Mira,
casi nada. Cartel.
Mal cartel.
La foto de los dos maestros, yo creo que pasó la historia y la tienen allí colocada, los dos maestros en aquel tentadero muy bonita.
Qué bueno.
Y bueno, es que la venta de Antequera, pues es historia de Sevilla, y es una pena que esté ahora mismo en ese desuso.
¿Pero hay posibilidad real de que vuelvan los toros ahí? Como en las ventas, parece que quieren hacerlo.
No tiene nada que ver. Es verdad que el anuncio sí que lo parece, pero lo que van a hacer es una vez cerrada de la Escuela Taurina de Sevilla. Pero claro, el problema es que allí Lidia es un añojito un poco más fuerte de la cuenta y parece un quinqueño. Claro. Es un ruedo muy chiquitito.
Es pero el Xerez de Sevilla, Jesús.
Sí.
Digo, el homenaje es a Tito de San Bernardo, ¿no? A claro, Manuel Rodríguez Fernández.
Sí. Exacto, Tito de San Bernardo fue durante, no sé decirte, 15 años aproximadamente, el profesor de la Escuela Taurina de Sevilla. Falleció hace ahora un año y es un homenaje que le van a dar, que yo creo que más que merecido. Pero volviendo un poco a lo que me preguntabais, si pudieran volver los toros a exponerse allí, yo lo veo muy complicado, aunque sí que sería necesario, porque Sevilla, que es una plaza tan bonita, la Maestranza, solo tiene un corral. Entonces, solo tener un corral implica que cuando los ganaderos desembarcan la corrida, rápidamente la tienen que enchiquerar para que los toros del día siguiente se puedan desembarcar. Entonces, o sea, llegas a Madrid, por ejemplo, hay cuatro corrales y tú dices, en ese corral está la de hoy, la de mañana, la de pasado. En Sevilla no pasa eso. Entonces sería muy importante, porque es verdad que los toros siempre dicen los ganaderos que necesitan unas 48 horas para reponerse del viaje, tranquilizarse y bueno, que de hecho en el libro que hace poco volví a leer de Juan Pedro Domínguez, ese es el libro del Torero a la Bravura, ya lo comentaba, que sería muy importante volver a la venta de Antequera por tranquilizar a los animales, que Sevilla es muy difícil que embiscan por eso, él lo comentaba. Pero la empresa Pajés no es partidaria. Es el problema que tienen también con el batán. Tú desembarcas un toro, una vez que te lo llevas de la finca ya es propiedad de la empresa. Si el toro al desembarcarse en esa venta de Antequera, en el batán, se parte un pitón, ya le supone un coste a la empresa.
Pues Jesús Bayor, compañero, te damos ya las buenas noches. Pretendíamos tener otro invitado que te pilla cerca, pero lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, así que quedas citado de nuevo, quedas convocado.
Estupendo.
Para la semana que viene. Para el toril de
Onda Madrid. ¿Qué tal esta cerrada de la venta de Antequera?
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Oye, bueno, eso, y perdonar, eso y lo que se va a celebrar ahora de la Fundación Cajasol.
De la Fundación Cajasol, es lo último que he entendido.
Sí, es que se te ha cortado, Vicky. No sé qué... Estamos teniendo algún problemilla.
Oye, estos días, los días 16 y 17, ¿me escucháis?
Sí, perfectamente ahora.
Sí, los días 16 y 17, ahora en Sevilla se va a celebrar pues unas tertulias interesantísimas, a las que me imagino que asistirá también Jesús Bayor, con Arturo Pérez Reverte organizándolo.
Es verdad.
El tema de toros y toros, ¿no? Entre otros muchos componentes, ¿no? Y creo que va a ser, desde luego, un debate, o por lo menos poner sobre la mesa algo bastante interesante por parte de personalidades muy cualificadas, ¿no?
Está invitado Rafael de Paula. Ojo, cuidado.
Bueno.
También.
Bueno, Rafael de Paula. Ya veremos.
Solo por eso
estaba
merece la pena
por
ir,
cierto, oye, estaba mencionado, por cierto, el libro de Juan Pedro Domecq, Jesús, y no he podido evitar acordarme de aquellas noches de radio con Manolo Molés hablando del libro del Toreo a la Bravura, de Juan Pedro Domecq. Vaya... Bueno, en fin, iba a decir... Vaya cúmulo de despropósitos. Que, oye, ¿qué os ha parecido lo de Chapu de esta semana, el debate? Vicky, tú que estás en la distancia, ¿has escuchado, pudiste ver el debate en Televisión Española?
Sí, lo vi entero. Y la verdad que, por supuesto, desde aquí, dar la enhorabuena a Chapu. Me pareció que defendió de una manera elegantísima y además con muchísimos argumentos de peso, suficientes como para poder poner en valor algo que para mí creo que es la base de todo esto, y al final es el tema del animalismo y sobre todo el derecho de los animales a la vida, ¿no? Pero me gustaría también destacar una cosa importantísima, y fue el cómo habló Álvaro Burdiel, el novillero, que me parece que defendió con muchísima claridad y con palabras muy acertadas, muy, muy acertadas, como cuando dijo, lo tengo por aquí apuntado porque es que os prometo que me llamó la atención, cuando dijo, mirad, la tortura es tortura cuando es entre seres humanos, pero no con un animal.
Claro.
Con lo cual, partiendo de esa base, no se puede hablar de tortura hacia un animal cuando proviene de un ser humano, porque tiene que ser entre dos seres humanos. Sí. O sea, me pareció cumbre como estuvo, ¿eh?
Es verdad que estuvo muy bien, que se le ve un chico preparado, formado, con las ideas, con las ideas clarísimas.
Buen amigo de Gonzalo.
Con un don de palabra importante. Sí. Se le ve un tío...
Es estudiante de ADE. O sea, yo creo que es de esta generación de toreros que ya están preparados, que son capaces... No solamente de torear bien, sino de defender el toreo fuera de los ruedos, ¿no?
Sí.
Total.
Desde luego que sí.
Yo de Chapu os diría, bueno, a él le daría las gracias y después alabaría su capacidad de que el argumento que construye sea demoledor, pero que lo hile a través del temple, de la empatía y sobre todo de la información y de no pensar que la otra parte es tu enemiga, simplemente... compartir una serie de argumentos, contrastarlos y hacernos a todos un poquito más sabios, ¿no? Porque tanto una parte como la otra expusieron lo que ellos pensaban y creo que Chapu les hizo pasar por debajo del futbolín.
Sí, desde luego que sí. Decías, Gonzalo.
Cambiando de tercio, Victoria, una pregunta. No es con WhatsApp, te lo prometo. ¿Canal Toros tiene el proyecto de retransmitir la temporada mexicana a lo largo de la México?
¿Se va a dar algo?
¿A lo largo del invierno?
Pues sabéis que no os puedo contestar a eso, básicamente porque no tengo ni pajolera idea, o sea, que me encantaría saberlo, me encantaría, que me encantaría además por mi propia organización de vida también.
Qué bonito sería contactar los domingos con nuestra enviada especial Collantes y escuchar esa México detrás de ella.
Claro que sí, joder, sería
oye, si queréis os pongo hasta el acento.
No, de verdad que era pura curiosidad aficionado, te lo prometo.
Sí. Bueno, Vicky.
Pues nada, si me entero os lo digo.
Iremos llamándote aquí en el Toril, que el invierno es muy largo. Y luego en la temporada ya viene todo más rodado, ya vamos tal, pero oye, en invierno es tiempo para tertuliar. Y qué mejor que tertuliar con compañeras como tú. Un fuerte abrazo, Vicky.
Gracias.
Son las...
Un fuerte abrazo, feliz semana.
Igualmente, son las 11:57, nos quedan 3 minutos para cerrar este toril. Así que vamos abrochando, Carmelo.
Siempre lo pienso, y puede que esté pasando en este momento. Tengo la firme convicción de que cada domingo, entre nuestros oyentes se encuentran muchas personas a las que no les gustan los toros, o simplemente les dan absolutamente igual. Esa cuestión que a nosotros nos quita el sueño, y si a usted no le gustan los toros, que sepa que a nosotros algunas tardes, pues tampoco. Que nos gusta el tercio de varas, pero no las peleas desiguales. Que cuando no entra la espada... toda la plaza aprieta el puño. Que cuando el que se pone delante deja carne fuera del asador, el público se pone de parte del toro. Que aquí dentro hay muchas corrientes, los toristas, que rinden culto al tótem de 2 cuernos y 4 patas. Los toreristas, que están más cerca del hombre, y no por ello son más ni menos humanos. Hay también... personas equilibradas en su visión del toro. De esas cada día hay menos. Hay aficionados que duran 5 minutos y desaparecen del tendido como aquellas lágrimas en la lluvia. También los hay que siempre han estado allí, sentados en su piedra filosofal. Hay los que chillan y los que escuchan. Los que llevan la bufanda de algún torero o de alguna ganadería. Algunos llegaron hace 5 minutos, y aún no se han ido. Si usted es uno de ellos o de ellas, o de ellas, hay que ver. Acompáñennos un ratito cada domingo, porque oirá personajes decir lo que no estamos acostumbrados a escuchar. Aquí las reglas del juego no cambian nunca. La inteligencia se sigue armando de valor para luchar contra fuerzas capaces de hacer saltar por los aires nuestro mundo. Ellos nos enseñan que dejaremos de tener algún día todo lo que tenemos ahora. Ellos son eternos. Y usted, a lo mejor es aficionado, pero todavía no lo sabe.
Adiós, Carmelo. Adiós, Gonzalo. Volvemos el domingo. Que pasen buena semana.